Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los buenos días para todos ustedes, estimados oyentes, gracias por permitirnos llegar a esta hora de la mañana con nuestro programa Semilla de Esperanza. Saludamos a todas nuestras amistades que van de camino a la iglesia para participar de la Santa Misa. Los estamos invitando, como de costumbre, a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 31 al 33, punto 34-35. Cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré sino poco tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros, para que así como yo los he amado, ustedes también se amen unos a otros. En esto reconocerán todos que son discípulos míos. Palabra del Señor.
Un saludo también de mi parte a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Cada domingo es un encuentro con todos los que nos escuchan en esta emisora que es Helio X 89.5, y también durante la semana todas las personas que nos sintonizan en el internet. Este programa es grabado y pasado durante la semana para los que también quieran repetirlo, escuchar la reflexión nuevamente y sacar de esto una enseñanza. De eso se trata justamente estas reflexiones, de que nos unamos todos en ese deseo de crecimiento espiritual, que cada uno de nosotros tengamos la intención generosa de abrir el corazón a Jesús, a su palabra, que podamos también ser ejemplo de vida cristiana para nuestra familia, nuestros amigos de trabajo, los amigos de grupo en la iglesia, ministerios y, por supuesto, en toda la comunidad. La reflexión de hoy tiene mucho que ver con la reflexión del domingo anterior. Jesús, buen pastor, para continuar. Y Jesús, como buen pastor, continúa enseñando a sus discípulos hasta el último momento antes de ser aprehendido, antes de que lo llevaran para ser condenado. La última lección del día es: ámense como yo los he amado, porque esto será evidencia de su filiación conmigo. O sea, es lo que nos une a Jesús. Es interesante que sus palabras hagan referencia a un nuevo mandamiento, en el versículo 34 del Evangelio que escuchamos hoy de San Juan, en contraste con los mandamientos antiguos. Este nuevo mandamiento es contrario a la praxis o a la práctica cotidiana. Hasta este momento, todos y todas han amado al que les hace el bien, y manifestando odio y maldición al que les hace el mal. Este mandamiento nuevo es un recordatorio del sermón del monte, el sermón de la montaña, que está en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5 al 7, en el que se aprecian diversas leyes que conllevan al bienestar común, al bienestar de la comunidad.
En el capítulo 5 de Mateo se hace una comparación entre los antiguos mandamientos y los nuevos mandamientos. Encontramos una serie de oísteis que fue dicho a los antiguos, que se contrapone con pero yo os digo. Hay un ejemplo claro de estos nuevos mandamientos en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedla también vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. Otro ejemplo nos hace un llamado a medir el sacrificio del amor, porque es fácil amar a quien nos ama. Sin embargo, el nuevo mandamiento es, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, como nos dice Mateo 5:44.
Y la orden de nuestro Señor Jesucristo es que se amen unos a otros, como Él nos ha amado. Que también se amen unos a otros. Ese es el mandamiento nuevo de Jesús. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Lo afirma Juan en el capítulo 13, versículo 34 y 35. Y también en este mismo capítulo 13 dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto nos aclara que el mandamiento no es exclusivo para los discípulos, sino para todos aquellos que reconocen su nombre, porque a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. El amor es algo abstracto, igual que el viento, el dolor, el hambre, el gozo. No podemos palparlo, pero sí podemos apreciar sus manifestaciones. Podemos sentirlo, podemos hacerlo realidad en nuestros sentimientos.
Eso es verdad, porque podemos apreciar el viento a través del movimiento del cabello de una pequeña niña, el hambre a través de un rostro demacrado y un cuerpo esquelético, el dolor a través del ceño fruncido, el gozo a través del brillo de los ojos y una inmensa sonrisa, el amor a través del servicio. Pero ello daremos cumplimiento al mandamiento de Jesús a través del servicio. El Señor nos enseñó que Él vino a servir y no a ser servido. En primera instancia se utiliza la palabra dulía, la cual desde el Nuevo Testamento debe leerse como aquellos actos que el siervo utiliza o realiza en la casa de su amo, refiriéndose a tareas tales como preparar los alimentos, la ropa, la cabalgadura del amo, cuidar de los hijos, hacer las compras, etcétera, etcétera. Hoy nosotros somos llamados a servir en la casa del amo en el mundo, cuidando el medio ambiente, siendo solidarios y enfáticos con su creación, practicando los valores del reino, ayudando a nuestro prójimo, sembrando árboles, evitando contaminar el ambiente, es decir, obrando el bien.
Y el segundo término surgió dentro de la eclesia o iglesia para diferenciarlo de la dulía, de la que nos hablaba ahorita el padre Fernando. Y nos referimos a la diaconía, servicio. Este es el servicio que da a los hombres y mujeres, hermanos y hermanas en la fe, con el que demostramos nuestro servicio también a Dios. Claramente nos enseña el Señor Jesucristo que Dios no recibirá nuestra ofrenda si antes no estamos en paz con el hermano o con la hermana. Lo dice Mateo en el capítulo 5, versículos 23 y 24. Además, se nos insta a hacer todo lo que esté en nuestras manos para vivir en paz con el prójimo, con los demás y también con la naturaleza. Debemos estar en constante evaluación, recordando si hemos ofendido consciente o inconscientemente a las personas que están a nuestro alrededor, porque el Señor no recibirá nuestra alabanza si no estamos en paz con nuestros hermanos y hermanas, con Dios y con nosotros mismos. Es curioso cómo en algunas ocasiones nos jactamos de estar haciendo la voluntad de Dios, pero peleamos con el esposo, con la esposa, con los hermanos, con los demás, hasta con los vecinos, hablando mal inclusive de los demás. Y preferimos estar en la iglesia, en la presencia del Señor. Debemos volver a casa y tratar de arreglar la situación para luego llegar a la iglesia y levantar nuestras manos y nuestra voz en alabanza al Creador, al Todopoderoso. De esta forma, estaremos demostrando que somos discípulos y discípulas de nuestro Señor Jesucristo.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos así a nuestro tema del día, saludándolos afectuosamente en esta mañana del domingo. Hoy vamos a reflexionar junto a ustedes, estimados oyentes, sobre el mandamiento del amor. Por el texto se hace evidente que los discípulos no comprendían nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor, aun cuando estaban algo inquietos por todo lo que Jesús venía hablando ya desde hace varios días. Presentían algo y aunque Jesús había sido muy explícito con ellos, tenían una especie de venda en los ojos que les impedían ver y atender qué estaba ocurriendo, lo que el Señor les había estado anunciando. Que Judas saliera a entregarlo anticipaba la pasión, muerte y resurrección, y con ellas el cumplimiento de la misión que le había sido encomendada por el Padre Dios. Los tiempos de Dios son distintos, así que con la sola salida de Judas, para Jesucristo estaba claro que estaba llegando el fin y que éste, como no podía ser de otro modo, serviría para mayor gloria de Dios y con ella para su propia gloria, porque se estaba cumpliendo su voluntad, salvarnos.
Y aquí creemos que es un momento muy apropiado para ponernos a reflexionar respecto a la voluntad de Dios. Tal como podemos apreciar, todo ocurre conforme su plan, el plan de Dios. Nada es casual y sí es voluntad de Dios. Ocurrirá con y sin nuestra anuencia, nuestra aprobación. Eso nos lleva a considerar que no somos indispensables. Por lo tanto, lo que tenga que ser, será. Estemos o no estemos presentes, estemos o no estemos de acuerdo, lo queramos o no. Así expresado, nos da la impresión que estamos frente a una moneda de dos caras. No somos imprescindibles. Nuestra presencia o ausencia no será determinante. Ello puede servir para liberarnos de ciertas responsabilidades o culpas, sabiendo que era imposible que evitáramos lo que tenía que ocurrir. Lo que nos puede servir de consuelo en algunas ocasiones y también en ciertas cosas.
Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Por otro lado, nos plantea el reto de estar en la dirección y situación correcta siempre, es decir, en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Esto es posible? A veces nos parece casi imposible, más aún teniendo en cuenta que Él traza líneas rectas con trazos torcidos. Esto quiere decir que allí donde nosotros vemos error e incluso maldad, el Señor puede estar obrando para obtener un resultado alineado con el camino, es decir, la dirección que Él había trazado desde el comienzo.
Esta reflexión en este momento del tema del día, el mandamiento del amor, es importante sentir que el amor no es solo una expresión religiosa, es también una expresión natural que nos lleva a la convivencia, al respeto, al cariño, a la entrega, al servicio, tantas y tantas formas y manifestaciones que podemos hacer si amamos de verdad. Esto lo encontramos y ocurre con Judas. Él tenía que entregarlo, él tenía que traicionarlo. ¿Cómo dejar de ver en ello una fatalidad que domina el proceder de Judas? Pero lo que Judas hace permite que se dé cumplimiento al plan de Dios, es decir, que Dios contaba con su penosa y condenable participación de Judas. De ella, o con la contribución de ella, vendrá la resurrección. Es decir, que todos tenemos alguna participación, incluso reprobable en algunos casos, como la de Judas o Pedro, y la de los discípulos en general, que terminaron huyendo y abandonándolo para que el Señor sea glorificado. Y su glorificación está en pasar por toda esta extrema situación que llega incluso a la fatalidad de su muerte, sin defensa alguna, sufriendo humillaciones y vejaciones sin par, en las que aflora lo peor de cada uno de los personajes que intervienen en su proceso, juicio, ejecución y entierro. De todo esto, sumado por unos y otros, el Señor hará brotar nuestra salvación. Es un altísimo precio, de cuyo extremo solo Dios puede obtener lo mejor. Es una tremenda paradoja, pero que siempre nos llevará a lo mejor.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro tema del día. Hoy reflexionando sobre el mandamiento del amor. Es importante que nos centremos en esta idea que compartimos. Imaginémonos que de la oscuridad del abismo más profundo, Dios obtiene la diáfana luz que solo es posible alcanzar de la cumbre más alta. Esta es obra de Dios. Ocurre así, conforme a los planes de Dios. ¿Es que somos simples actores siguiendo un libreto del cual no podemos cambiar una coma? De ser cierto, ¿de qué se nos puede culpar? Por otro lado, ¿toda la terrible desgracia ocurre porque Dios lo permite? ¿Qué clase de Dios es este que, habiéndonos creado para el bien y para ser felices en el amor, permite el sufrimiento y el dolor e incluso nuestra perdición definitiva? Si todo fluye conforme a su plan y no hay nada que podamos cambiar y asistimos a holocaustos, masacres, bombardeos, aberraciones, violaciones, destrozos, enfermedades, hambrunas, vejaciones, envejecimientos, etcétera, etcétera, ¿por qué escribió este libreto y por qué lo sigue cuando podía cambiarlo?
¿Será porque Dios nos ha creado libres y en su infinita sabiduría ha decidido que no debe intervenir enderezando nuestro pasado, porque de hacerlo estaría anulando nuestra dignidad? ¿Será porque lo más valioso que tenemos es nuestra propia dignidad, aquella con la que hemos sido creados, y pasarla por alto constituiría la negación de la bondad de su propia criatura? ¿Será que si hemos de ser buenos, si hemos de obrar bien y si hemos de alcanzar el fin para el cual fuimos creados, será fundados en nuestras propias cualidades, aquellas con las que Dios nos creó, aplicando nuestro propio raciocinio, decisión y voluntad? ¿Dónde interviene entonces el milagro de la salvación? ¿Cómo explicar el dolor y sufrimiento? ¿Qué pasa con la voluntad de Dios y de sus planes si nosotros fuimos creados para la libertad?
Todos debiéramos ajustarnos a su voluntad y a sus planes, que solo podían traernos felicidad porque Él nos creó por amor y para el amor. Sin embargo, no es así. Haciendo mal uso de nuestra libertad, hemos edificado un mundo contrario a los planes de Dios, lo que acarrea dolor y sufrimiento, porque es todo lo contrario a sus planes, lo que nos hace sufrir. Él tenía un plan que nosotros hemos obligado a enmendar. ¿Por qué? Porque de otro modo no se cumpliría. Porque siguiendo por este camino lo alcanzaremos, nos destruiremos y no seremos felices. Es entonces salir de los planes de Dios lo que acarrea el sufrimiento, el dolor, todo el mal en el hombre. Por lo tanto, debemos ajustar nuestra conducta, nuestro proceder a sus planes. ¿Cómo lo hacemos? A través de la Escritura, de los profetas y del mismo Jesucristo, Hijo de Dios, a quien Él envió precisamente a enseñarnos el camino, para que volviéramos a Él, pues este es el único que se ajusta a sus planes.
El mandamiento del amor. Es muy interesante este tema, porque el amor es el mandamiento que nos une al Creador. Y por eso somos invitados a amar conforme nuestra propia realidad de creación, no conforme nuestros caprichos. El amor no es como yo quiero amar o como quiera ser amado. El amor tiene un principio y nace justamente del amor de Dios. Y por eso es importante entonces que lo conozcamos, conocer a Dios, conocer nuestro Creador. Lo oigamos, pero lo más importante, que lo sigamos. Todo esto tiene sentido, pero lo que tiene sentido es nuestro mal proceder y cómo encaja en los planes todo aquello malo que hacemos. ¿Por qué no evitarlo? ¿Por qué sería una intervención que atentaría contra nuestra libertad y por lo tanto contra nuestra dignidad? Hemos de enmendarnos, de arrepentirnos, de cambiar, pedir perdón, perdonarnos y corregirnos. Pero entonces, ¿qué? ¿Dios lo corrige? ¿O nos da la oportunidad de corregirlo? Entonces no hay escrito en un libro de la fatalidad, no. Hay más bien trazado un camino de amor que nos conduce a la felicidad y a la vida eterna para la cual todos ustedes y yo fuimos creados.
Lo que existe en realidad es la voluntad de Dios, que todos podemos transitar por este camino al extremo de haber enviado a su Hijo para asegurarse que todos los sigamos. Este es, en parte, la importancia de su plan. Es el que además cuenta con que no lo aceptemos, y en tal caso habrá que delinear una variante para trazar líneas rectas con estos garabatos. Esto es lo que tenemos y en lo que debemos confiar. Tengamos fe en el Señor, cuya voluntad finalmente habrá de triunfar. Es de este modo que el proceder de Judas no hace más que confirmar que Jesucristo ha sido glorificado, que de su muerte ominosa saldrá la resurrección gloriosa que confirma la victoria de Cristo sobre la muerte y el camino de la salvación de todo aquel que, oyendo su palabra, decida seguirlo, y el pacto de la alianza sellada con nosotros, que finalmente habrá de llevarnos a la vida eterna.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Y así estamos llegando al final del programa con la reflexión del Papa Francisco en este momento de acontecer eclesial. Y el Papa, refiriéndose justamente al amor, dice que Jesús nos pide a amarnos mutuamente, a amarnos unos a otros. No es amor decir solamente te amo, amo a todas las personas. No. ¿Qué haces por amar? El amor se da. Podemos hacer esto porque de esta manera ama Dios a su pueblo, cuando lo escogió y también cuando lo perdonó. En las palabras del Papa Francisco se evoca el tema tan querido por él de la misericordia de Dios, subrayando la paciencia que tienen con los hombres nuestro Dios.
Y con esa invitación que el Papa nos hace a vivir el amor a profundidad, porque recordemos, Juan lo dice claramente, Dios es amor. Vivamos entonces el mandamiento nuevo del amor en una comunión espiritual con Dios y con nuestros hermanos. Despedimos así nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.